Herrera en COPE, la última.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Muy buenos días, me alegro de saludarles. Semana importante para esta tierra la que comenzamos. Por un lado, por los proyectos legislativos que se aprueban y por otra parte, porque se celebra la Conferencia Ministerial de Economía Digital en Gran Canaria. Canarias quiere demostrar en esta cita que, además de buen anfitrión, tiene planes para alcanzar metas importantes en el campo digital. Lunes 12 de diciembre de 2022. Canarias se va a convertir esta semana en capital mundial de la digitalización. La conferencia reunirá representantes de 50 países con ministros, secretarios de Estado, líderes y conferenciantes de la materia. En torno a 1.000 personas participarán en este potente encuentro que persigue profundizar en la recuperación y el crecimiento económico a largo plazo con el avance digital como base. Interesante, por ejemplo, el debate sobre los derechos humanos y cómo afectará esta transformación. Se habla de que los algoritmos serán pronto nuestros jefes, máquinas que controlarán nuestra productividad y también la organización en los trabajos. Es solo uno de los numerosos temas que se van a abordar en esta conferencia ministerial que reunirá a las voces y empresas más importantes en este ámbito. Hasta la fecha, solo se han celebrado 3 encuentros de estas características en el mundo y Gran Canaria se va a colocar entre los lugares elegidos. Como decía, nuestra tierra también tratará de mostrar sus proyectos en materia digital y ponerse en el escaparate de los destinos turísticos más avanzados en esta gestión. No digo que no tengamos planes interesantes, pero nos queda mucho para erigirnos en modelo a seguir.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos con las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Pues todo preparado, Melisa, para la Conferencia Ministerial de Economía Digital.
La Conferencia Ministerial del Comité de Política de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se inicia mañana con una cena de gala en el Teatro Pérez Galdós, que va a estar presidida por el rey Felipe VI. En este encuentro, en esta cumbre que se va a desarrollar entre Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, se abordará la digitalización como motor de la economía global, la influencia de la transformación digital en la mejora de la sociedad y políticas digitales, inteligencia artificial y también las tecnologías emergentes. Van a participar más de 1.000 cargos públicos y empresas de telecomunicaciones, con 50 delegaciones, 20 ministros y 20 secretarios de Estado de países como Francia, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Turquía, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Noruega, Portugal, Hungría, Letonia, Corea del Sur. Gran Canaria también va a recibir la visita de altos cargos de otros países, como pueden ser Canadá o Australia. El presidente Ángel Víctor Torres destacaba este fin de semana que las principales empresas de telecomunicaciones van a estar en la celebración de este encuentro, lo que permitirá, dice, demostrar el talento canario en esta materia, un foro que nos pondrá en el foco mundial durante toda la semana.
Además de los países, vienen también empresas. Las principales empresas de telecomunicaciones van a estar en Canarias, las grandes multinacionales mundiales, ¿no? Y por tanto, vamos a aprender, también vamos a demostrar el talento canario, que ha crecido en los últimos años de una manera potencial increíble, porque estamos hablando de una agenda digital 2025 que aglutina centenares de proyectos con centenares de millones de euros de inversión, y en ese sentido Canarias lidera con esta OCDE. Desde el punto de vista geográfico, porque estamos en una conexión entre 3 continentes.
Potente, como decíamos, la cita, desde luego, simplemente ya albergar un encuentro de estas características, pues nos coloca en el mapa y en el epicentro del debate digital en el planeta, que, como digo, hay muchos asuntos que son un desafío para la humanidad, como por ejemplo ese de que los algoritmos sean los que controlen los trabajos, ¿no? Que sean los jefes, los nuevos jefes, los algoritmos, las máquinas, los ordenadores. Y vaya usted a saber, y acabamos también como Terminator, ¿no?, con las máquinas dominando el mundo, que es lo que nos da incluso un poco de miedo. Pero después, respecto al aspecto de que nosotros, además, digamos, de ser el lugar que acoge esta cita, pues seamos nosotros un modelo a seguir, pues yo creo que ahí pues queda mucho por recorrer, ¿no? Basta echar un vistazo a otras partes del planeta para darnos cuenta de que nos sacan mucha ventaja en esto de la aplicación digital, especialmente en el campo que nos ocupa y el que nos da de comer, que es el del turismo, ¿no? Ahí pues nos queda mucho por hacer, ¿no? Vemos cómo las tecnologías se están aplicando en otras partes del planeta a pasos agigantados para darle sobre todo mayores servicios y más comodidad a los turistas, a los visitantes. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde luego tenemos ahí un amplio espectro abierto y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Seguramente hasta el tope, ¿no? Porque Canarias ya ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de organizar este tipo de encuentros y sobre todo de ser el foro donde se debata todo lo que tiene que ver con el futuro. Y esta es una buena oportunidad para todo ello. Dicen que el que parte y reparte se puede llevar la mejor parte, ¿no? Y si se reparte aquí, pues a lo mejor para el interlocutor es una manera de ver que estamos deseosos de cumplir alguno de los requisitos para tener algo más, tener más agencias de lo que sea, de cualquier índole, o tener más representación, o ser sede permanente de cualquier tipo de encuentro. Es decir, lo de hoy y lo que vamos a ver a partir de las próximas horas es pues cómo nuestras infraestructuras de alguna manera se ponen de manifiesto y sobre todo sirven para acoger a todos los que se vayan a llegar a este tipo de encuentro. Decía el presidente del gobierno que incluso vendrán algunas de las empresas, que es lo que realmente nosotros vamos buscando, más que las representaciones de los países, porque ellos son los que pueden hacer que veamos la situación de futuro de otra manera diferente. Desde luego, las esperanzas están puestas. Veremos a ver si satisfacemos toda esa necesidad que en este momento hay.
Y esta semana se aprueba la ley del cambio climático.
El gobierno regional va a aprobar en el pleno de esta semana, en el pleno del Parlamento, la ley del cambio climático, que inició su tramitación hace más de un año. La norma busca establecer las medidas que sean necesarias para que el archipiélago sea un territorio neutro en emisiones en 2040, 10 años antes del límite que se ha marcado la Unión Europea y el resto de nuestro país. La ley va a servir para que se puedan ejecutar herramientas como el Plan Canario de Acción Climática o la Estrategia de Transición Justa y Justicia Climática. La norma pide que se incorpore la perspectiva climática en los procedimientos de ordenación territorial y urbanístico que se desarrollen en nuestra región. También recoge la importancia de que la perspectiva climática se traslade a los presupuestos regionales y que el 2% del PIB de las islas se destine a esta materia. Desde Coalición Canaria han anunciado que no van a apoyar la ley si no hay una mejor coordinación del gobierno con el resto de administraciones y los sectores implicados. Por cierto, que el Parlamento también aprueba esta semana la ley de la renta ciudadana, que supone un cambio de modelo con respecto a la prestación canaria de inserción y equipara al archipiélago con el resto de comunidades en la concesión de una renta garantizada. Esta renta de la ciudadanía va a complementar al ingreso mínimo vital en caso de que este no ofrezca la cuantía completa y en función de otras fuentes de ingresos de la familia. Se prevé llegar con la renta de ciudadanía a más de 40.000 personas de las islas.
Bueno, pero lo de la ley del cambio climático, que suena muy bien, porque ahora todo lo que sea luchar contra el cambio climático tiene la vitola de progre, ¿no? Pues está claro que sí, que hay que luchar contra el cambio climático, pero hay un montón de parcelas donde no hace falta aprobar una ley del cambio climático, sino ponerse a trabajar. Estoy pensando, por ejemplo, en cambiar el modelo que tenemos en el archipiélago y quitar ya de una vez los combustibles fósiles, o por lo menos reducirlos a la mínima expresión para producir electricidad. Ahí seguimos. En colocar más puestos y más puntos de recarga para los coches eléctricos, para que de verdad se produzca el cambio. En gestionar mejor nuestros residuos, que en las zonas metropolitanas de las islas, donde más se produce basura, solo se separa un 9%. Ahí hay todavía un campo por gestionar y luchar contra el cambio climático tremendo. En no desperdiciar el agua que desalamos, que nos cuesta una barbaridad desalarle, que además la estamos desalando a través de energía eléctrica producida con combustibles fósiles. Y sin embargo, después tenemos pues los conductos con unas pérdidas tremendas, que en algunos sitios se pierde hasta el 60% del agua. Por supuesto, reaprovechar el agua, no tirarla al mar, sino depurarla y aprovecharla para nuestros cultivos, que además los agricultores están encantados con el agua depurada por las condiciones que tiene. Hay un campo enorme. Y después, si queremos además aprobar una ley del cambio climático, pues fenomenal. Pero claro, es que esto suena a lo de la ley del cambio climático, que le vamos a dar una tecla y vamos a arreglarlo todo. Y vemos, Pepe, que no, que hay un montón de asignaturas pendientes que por mucha ley que probemos no se arreglan si no nos ponemos manos a la obra.
No, y sobre todo porque ahora mismo con esta ley de cambio climático es como si hubiéramos empezado la casa por el tejado. Mira que hemos apelado veces, mira que se ha esgrimido en ocasiones, sobre todo para ver hasta dónde se puede llegar en algunas de las actuaciones ecológicas de esta región nuestra, ¿no? Ahora es cuando podríamos ver todo eso, pero sin embargo nadie tiene la confianza necesaria y todo queda un poco al albur. Hasta ahora nos han presentado esta ley del cambio climático como una de las panaceas en las que nos teníamos que mirar para hacer posible que el futuro fuera mejor. Y hay mucha gente que está empeñada en todo eso y preocupada porque efectivamente estemos cambiando tanto el clima que al final nos va a perjudicar a todos en una cosa o en otra. Ahora es cuando tenemos esa oportunidad. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla. Pero yo mucho me temo que lo que estamos haciendo es precisamente todo lo contrario.
Polémica por la ubicación de la ciudad cinematográfica de Fuerteventura.
Sigue la polémica por el proyecto Dreamland, la ciudad cinematográfica dedicada a la creación audiovisual y al ocio nocturno que se quiere construir a tan solo 440 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, una parcela de más de 160.000 metros cuadrados de suelo rústico común. Hace dos semanas el proyecto fue aprobado por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura con cruces de acusaciones entre las diferentes formaciones y ese enfrentamiento se mantiene. Este fin de semana el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, señalaba que la aprobación de Dreamland es consecuencia de los cambios de la ley del suelo.
Es cierto que la ley del suelo da posibilidades a esto. De aquello que yo critiqué cuando se discutía la ley del suelo, estas son las consecuencias. Y hay más. Una ley que da un poder a los cabildos para decidir que un proyecto particular, privado, compre un suelo por 80.000 euros y se convierte en un suelo que ahora puede costar 500 millones, 600 millones. Así me hago yo también empresario. ¿Y ustedes? Esto no puede ser. Nosotros defendemos cualquier instalación, porque esto es un parque temático, porque he estado viendo los papeles. Esto tiene que es bueno para la isla de Fuerteventura, pero está una isla grande y hay suelo calificado, ¿eh? Por lo tanto, que se busque una ubicación alternativa.
Respondía molesto el presidente del PP, Manuel Domínguez, rechaza que la ley del suelo se pueda considerar un coladero y dice que su partido está a favor de Dreamland, pero no en ese lugar.
Es una absoluta vergüenza que quienes han gobernado esta tierra, 3 años y medio después, vengan a decir que en Canarias hay una ley que es un coladero. No puede ser que porque lleguen las elecciones valga todo. Y el vicepresidente del Gobierno de Canarias no puede hacer ese tipo de manifestaciones porque invita a pensar que no ha hecho nada y que la mejor solución a partir de mayo es que vuelva a donde estaba anteriormente, que es la oposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Popular ha manifestado su posición, que no es otra que decir que está a favor de un proyecto de esta envergadura para una isla tan importante para Canarias, pero no en ese lugar.
Bueno, la verdad es que tiene mérito, ¿eh?, que estos inversores, viendo lo que está pasando en otras partes del archipiélago, como por ejemplo en el sur de Tenerife, en el portito de Adeje, se atrevan a construir pues esta ciudad del cine a tan solo 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Porque te puede salir una viborina, te puede salir un escarabajo, te puede salir un caracol chato. Y desde luego también uno se plantea, con todos los metros cuadrados que tiene la isla de Fuerteventura, con todos los kilómetros cuadrados que tiene la isla de Fuerteventura, ¿cómo es posible que vayan a elegir justo el sitio al lado de las dunas de Corralejo? Que ya saben también cómo está la situación de los hoteles de Río en esa zona, que están cuestionados a saber qué pasan con ellos. Miren que hay sitios en Fuerteventura para construir una ciudad de estas características y se van a ir justo a las cercanías del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. La verdad que eso de entrada no se entiende. Y segundo, si esto puede acabar mal, que se lo diga al empresario minuto uno. No una vez empiecen las obras, como ha pasado con el proyecto de Cuna del Alma en el sur de Tenerife. El otro ejemplo cerquita también está en La Tejita, con el hotel La Tejita, que a saber qué pasa con lo que han construido, que una vez ya empiezan las obras, es cuando te dicen, no, ahí no se puede seguir. Y después viene la indemnización de todos nosotros, porque al final somos nosotros los que pagamos las indemnizaciones, así que yo creo que sería bueno que más allá de que el Cabildo de Fuerteventura haya declarado esta zona, esta construcción, este proyecto de interés insular, pues definan esto bien y no le vayan a hacer también una puñeta a Pepe a este empresario.
No, ¿y por qué? Ya han aprendido cómo es el proceso para paralizar las obras y aquí dicen que solo la Fiscalía o solo la Consejería puede actuar de oficio ante la denuncia que se presente. Si no se presenta ninguna, pues no se puede hacer. Por ahí es por donde han venido, por ejemplo, el que hayamos visto cómo han actuado contra Cuna del Alma en Tenerife y no lo hayan hecho contra las mismas construcciones que se encuentran, que el tipo Chabola, en la zona, porque nadie ha presentado una denuncia sobre ello. Aquí lo que sucede es que parece que en otras islas esto no estaba tan seguido ni tenía tantas circunstancias que agravaran la situación como la que se puede dar en esa zona de Fuerteventura, y por lo tanto confiaban los empresarios en que no tuviera demasiado recorrido la protesta que realizan algunos de los colectivos. Pero esto va creciendo, le pueden dar ayuda desde otros lugares. En la isla de Tenerife, por ejemplo, que es la única isla donde caducan los informes medioambientales, pues también se tiene, por ejemplo, prestancia del pasado en el que se realizaron las paralizaciones de algunas inversiones. Acuérdense de lo que pasó en Arico, de lo que pasó en Fonsalía, de lo que ha pasado con proyectos como el del tren, o ahora el más reciente este que nombrábamos antes, de la Cuna del Alma. Entonces, lo que sucede ahora es que eso se está trasladando a otros lugares. Ya en Gran Canaria, en la presa Chira-Soria, pues parece que han descubierto un caracol, ¿no? Que es la misma medida en la que van actuando todos los grupos ecológicos. Veremos a ver qué es lo que encuentran en esa zona de Fuerteventura, que hasta ahora nadie se ha preocupado, y vete tú a saber si no hay alguna especie protegida o en peligro de extinción.
Lleno turístico en el puente y también buenas previsiones para Navidad.
La llegada de turistas se ha disparado este puente en las islas, con un 85% de plazas ocupadas en los hoteles y un 75% en las viviendas de alquiler vacacional, unos números que superan ampliamente los registrados antes de la pandemia. La presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, está contenta con la ocupación y avanza que las cifras van a mejorar en Navidad y Reyes, aunque eso sí pone el acento en los problemas que genera, que sigue generando el alto precio de los billetes de avión.
Para Navidad y fin de año ya estamos prácticamente llenos y esperamos que en estos días que quedan, con las reservas de última hora, colguemos el cartel de lleno total. En la época de máxima ocupación de todo el año, con lo cual está muy equilibrado en todas las islas, donde ya pocas camas quedan. La verdad que la mayoría es centro y noreuropeo. Tenemos el problema, como todos los años, de los altos precios de los vuelos desde la península, que es inasumible venir a Canarias por libre. Puede costar de Madrid a Tenerife 400 euros, que es totalmente inaceptable.
Satisfacción también en el sector hotelero en la provincia de Las Palmas. Ahora mismo hay 49 establecimientos a la venta, pero el vicepresidente del Escal Club Gran Canaria, Manuel Florido, considera que es algo coyuntural, porque este mes de diciembre está siendo de récord.
Ha habido una crisis, ha habido una pandemia, hay una inflación importantísima, y es lógico que, viendo la prueba venir, pues los empresarios y los propietarios pongan a la venta sus recursos, ¿no?, y sus inmovilizados. Pero la verdad es que el invierno está yendo muy bien, y de hecho yo creo que este diciembre no todos los establecimientos, pero sí muchos, están batiendo récord de ocupación y también de facturación, porque los precios han subido, todos los costes han subido, y parte se ha podido repercutir también en el precio de la habitación. Siempre habrá la venta, porque si alguien está dispuesto a pagar un precio alto por un establecimiento, pues se podrá vender, pero la coyuntura nos hace indicar de que este invierno está siendo muy bueno, está siendo favorable.
Récord de ocupación y récord de facturación, con lo cual los propios empresarios turísticos reconocen que va muy bien, que la situación, a pesar de todo lo que nos estaban contando de que podría venir con la inflación, de momento seguimos escapando, de momento siguen viniendo los turistas, y es una gran noticia. Esperemos que también durante el año 2023 pues nos sonría, ¿no?, la buena ocupación, y que nos sonría la llegada de visitantes. Eso es fundamental para que, si nuestra economía está tocada, digo, en el conjunto del país, que se prevé que durante 2023 pues no crezcamos a lo que estábamos creciendo, pues por lo menos Canarias, Pepe, siga escapando de esta forma, ¿eh?
Y sobre todo porque lo que se trata ahora mismo es de que ese lleno pues continúe, que no solo sea en épocas puntuales, de que no solo sea en este tiempo en el que ahora estamos, sino que también sea en cualquier momento del año. Hay que ver lo contenta que estaba la señora Borrego con lo que se está ahora mismo dando como cifra de ocupación en la vivienda vacacional, en el turismo vacacional, que cuando salimos de la pandemia parecía que era del turismo que iba a imperar, que ya la gente no iba a ir a los hoteles, pero gracias a Dios también los hoteles los tenemos llenos, lo tenemos todo lleno. Ahora lo que hace falta es quizás echarle una mirada a algunos precios de algunos billetes de avión, ¿no? Sobre todo a los que nos unen con la península, en donde se ha descendido considerablemente en el número de pernoctaciones y sobre todo de turistas que vienen desde ese punto, desde la península, que era el principal del que venían los que llenaban los hoteles y las viviendas vacacionales en Canarias. Habrá que mirar hasta dónde somos capaces de mantener esa historia, porque lo que sí es, en este momento, bastante lamentable es el precio que están teniendo algunos de esos billetes, sobre todo en aquellos que quieren venir aquí de vacaciones o los canarios que han perdido la condición de residente y quieren regresar a las islas en este tiempo.
Último titular que destacamos, muere a golpes un hombre en Fuerteventura.
Sí, la Guardia Civil ha detenido en Caleta de Fuste al presunto autor de la muerte de un hombre de 50 años en Antigua. Se trata de un individuo de origen magrebí que en principio no tenía vinculación con la víctima. La muerte se produjo, según señala Canarias 7, tras una pelea en la que la víctima fue golpeada con violencia. El cadáver fue encontrado el sábado en la vivienda en la que residía el fallecido y los vecinos alertaron a los cuerpos de seguridad porque le oyeron pedir auxilio. Ahora está en marcha pues esta investigación de la Guardia Civil. Y Guardia Civil y Policía Local, por cierto, buscan al conductor de una furgoneta blanca que anoche atropelló a dos mujeres británicas en San Miguel de Abona y posteriormente se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron poco antes de las 9 de la noche en el acceso a Golf del Sur. Señala el día que después del atropello el conductor frenó y después siguió la marcha a toda velocidad con su furgoneta tras dejar a esas mujeres tendidas en el suelo.
Llegamos a las 7:21.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Hola, soy Laura de las Medianías y quiero estar en tu cena de Navidad.
Yo soy Pedro, del sur, y también quiero estar.
Laura, Pedro, Tara, Fernando producen queso, frutas y hortalizas, pescado fresco, vino, papas. Te dan el mejor producto de cercanía todo el año. Por ellas, por ellos, por sus familias. Y porque Gran Canaria me gusta, ponlos en tu mesa. La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria te anima a incluir producto local en tus celebraciones y te desea felices fiestas.
¡Ho, ho, ho! Vuelven las comidas infinitas, las compras por toda la ciudad. Vamos, el típico estrés navideño. No entiendo cómo la gente se complica tanto con lo fácil que nos lo pone Lopesan. Encuentra el regalo perfecto en regala.lopesan.com y vive una experiencia mágica. ¡Ho, ho, ho!
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai. Pero al final, para el año que viene no va a ser porque lo estoy estrenando ya. Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
El 20 de diciembre vuelve al Auditorio Alfredo Kraus Overbooking Gran Canaria, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico, bajo el lema 10 años impactando en el sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues hoy además estamos analizando también las pensiones que vienen. Y sobre todo un reto, ¿qué pasará cuando en España haya más pensionistas que trabajadores?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y de momento ni sindicatos ni patronal aceptan que suba el periodo de cálculo porque bajarían las pensiones.
Bueno, sí, ese sigue siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Miramos al cielo para ver qué nos espera hoy. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos cielo nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo por la tarde a poco nuboso o despejado. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde. En cuanto al viento, en general flojo, de dirección variable, predominando la componente sur, con brisas en las costas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en general, con algún ligero ascenso. Se esperan hoy máximas de 28 grados en Santa Cruz de La Palma, 26 en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Arrecife, Puerto del Rosario y Valverde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Unión Deportiva perdió con el Albacete y nos colocamos segundos con 35 puntos, pero hoy juega el Alavés y atención porque podrían superarnos, se podrían colocar en primer lugar, en cabeza. El Tenerife, como saben, empató con el Villarreal, así que en general muy mal fin de semana para nuestros equipos. Cristian García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, no ha sido un buen fin de semana para nuestros representantes. Empezamos por el fútbol y es que el único que consiguió la victoria fue el Atlético Paso en la segunda federación este pasado fin de semana después de derrotar por 0-1 al Montijo, porque tanto el Club Deportivo Tenerife, que empató en su visita al filial del Villarreal después de desperdiciar un 0-2 a su favor, acabó empatando a 2 el partido, y la Unión Deportiva Las Palmas no pudo vencer en casa al Albacete. Después de que los manchegos se adelantaran en el marcador, el conjunto amarillo consiguió empatar y cuando parecía que la victoria se podía quedar en Gran Canaria, cerca del final, volvió a anotar el conjunto visitante y se llevó los 3 puntos del estadio de Gran Canaria. Y la cosa no acaba aquí, y es que este fin de semana también volvió a perder el Granadilla Gatesa por 0-1 en casa en la Liga Finetwork ante el Levante Las Planas. Así que, como ves, no ha sido un buen fin de semana en cuanto a resultados se refiere en nuestro fútbol. Tampoco ha sido un fin de semana bueno en baloncesto, y es que también perdieron los dos representantes. Perdió el Gran Canaria en casa frente al Baskonia y perdió el Lenovo Tenerife, la segunda derrota de la temporada, frente al Juventud de Badalona. Así que poco que rascar este fin de semana de nuestro deporte.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Rosa Rodríguez se incorpora también a nuestro tiempo de análisis. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo comienza la semana?
Hola. Buenos días. Pues bien, un poco triste por la derrota de la Unión Deportiva y del Granca también.
Pues la verdad es que no nos merecíamos ahí perder, por lo menos, ¿no? Por lo menos un empatito sí. Nos hubiera venido bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora a la vez, como gane, se coloca en primera posición y nos relega a la tercera.
Bueno, a ver, esperemos que mejore con el tiempo.
Pues sí. Pepe Moreno, si te parece, vamos ya con la imagen del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Pues para mí la imagen del día está en la llegada del Artemis a la Tierra. Cayó al mar como antes con dos paracaídas, aunque en esta ocasión era de rayas casi rojas o naranjas, después de generar muchas expectativas sobre la instalación de una base permanente en la Luna, que ya lo que nos quedaba, ¿no? Como en las películas. La cápsula cayó como siempre en el Pacífico frente a la Baja California y es la antítesis de lo que hoy pueden ser las derrotas de los equipos canarios. Por eso no he querido significar tampoco ninguna imagen porque he visto muchas en la mañana de hoy de gente agarrándose la cabeza. Prefiero quedarme con esa del Artemis llegando a la Tierra, cayendo en el mar como hacía mucho tiempo que no veíamos una nave y sobre todo después de una misión lunar, aunque en realidad ha estado dando vueltas en torno a la Luna y viendo el mejor sitio para establecer esa base permanente.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Pedro Sánchez no se corta, sigue adelante con la reforma del Código Penal para rebajar las penas por malversación, haciendo caso al pie de la letra a Esquerra Republicana, aunque dicen que no van a hacer la rebaja exacta que pide Esquerra Republicana, pero ahí sigue. Incluso reconoce que es un cambio del Código Penal arriesgado.
Sí, así es, efectivamente. Son unas palabras que decía ayer en Barcelona en un acto de apoyo al candidato socialista. El PSOE trabaja en una propuesta según la cual la malversación se penaría con hasta 4 años de cárcel siempre que no haya ánimo de lucro, lo que permitiría rebajar en 2 años las penas con el actual Código Penal. Es una propuesta parecida a la que hacía Esquerra, que rebajaba las condenas entre 3 y 6 meses y 3 años en el caso de que no exista el lucro personal o de terceros. Desde el Partido Socialista se asegura que no se va a despenalizar la malversación en ningún supuesto. Pedro Sánchez hablaba de convivencia y reconocía que las últimas decisiones para desjudicializar el proceso son arriesgadas, pero asegura que no hay otro camino.
Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Apostar por el reencuentro, apostar por la convivencia, apostar por la concordia, apostar por la unidad de todos y cada uno de los territorios.
En Podemos dicen que no hay nada cerrado y que miran con detalle las propuestas tanto del Partido Socialista como de Esquerra, Vox, Ciudadanos y Partido Popular critican la propuesta para modificar el delito de malversación.
Bueno, más que sacar de los juzgados al debate secesionista o independentista, lo que van a sacar de los juzgados son a los que protagonizaron pues esa rebelión, ¿no? Hoy publica ABC que lo que se busca es una malversación a la medida de Oriol Junqueras para que pueda ser candidato Pepe en las próximas elecciones.
Sí, porque además lo que intentan de alguna manera es decir todo eso, ¿no? De que lo que van a hacer en los próximos tiempos es hacer diputado a esa persona que hasta ahora estaba buscada, que estaba procesada, que ha estado en la cárcel, que tiene, por lo tanto, el que no se puede presentar a las próximas elecciones, porque así lo dijeron. Pero aquí ya está visto que lo que diga un tribunal, algunas veces los políticos hacen lo contrario y sacan en las resoluciones necesarias para llevar adelante todas las reformas precisas y seguir contando con esa persona. Estaba inhabilitado, pero eso le da lo mismo a los que hoy están. Y un resumen de lo que ayer dijo Pedro Sánchez podría ser precisamente eso. Vamos a hacer diputado al señor Contreras. Con lo cual, pues lo que hay en este momento es una situación en donde parece que la sentencia y lo que digan los jueces importa bien poco.
Rosa, ¿cómo lo ves?
Pues sí, la verdad que es muy poco serio, muy poco respetuoso con el Estado de Derecho de nuestro país y desde luego solo le mueven motivos políticos de seguir en la Moncloa y de aupar a aquellos que propugnan la división de España. Y lo del delito de malversación es que yo no acabo de entender cómo se puede rebajar, porque los dineros públicos son de todos los españoles. Y un político no se puede dedicar a malversar los fondos públicos y luego a que esto no tenga unas consecuencias suficientes, porque rebajan las penas y además solo hablan de un posible enriquecimiento injusto. O sea que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé, nos queda un año de gobierno con el PSOE, con Pedro Sánchez, sorpresas más nos llevaremos, me imagino.
Llegamos a las 7:35, una breve pausita.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Con un menú confeccionado al más mínimo detalle y música en directo, el emblemático hotel ofrece una cena de gala para celebrar la Nochebuena el día 24 de diciembre a las 20 horas. Además, ya puedes reservar la cena de Navidad de tu empresa. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado, rutita con amigos y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Carlos trabaja duramente para hacer crecer su negocio. Por suerte para Carlos, en avalcanarias.es avalamos empresas y autónomos para que puedan obtener la financiación que necesitan. De forma online, con procesos sencillos, transparentes y con excelentes condiciones. Avalcanarias.es. Avalamos tu futuro. Con el apoyo del Gobierno de Canarias.
Del 26 al 30 de diciembre llega el Christmas Camp al Colegio Arenas Sur y Colegio Arenas Almas. Talleres lúdicos, huerto escolar, robótica y sports, clínic de baloncesto y atletismo. Y muchísimas actividades más les espera. Servicio de comedor opcional. Más información en arenasschool.com.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, mientras sigue el debate de si se debe o no se debe imponer un uso mínimo del bono para que sea gratuito y no te tengan que cobrar, porque vemos que Coalición Canaria sigue insistiendo en que eso no fue lo que negociaron y, sin embargo, desde el gobierno de Canarias y también desde los cabildos nos dicen que sí, que tiene que haber un mínimo de trayecto, nos preguntamos si a partir del 1 de enero la demanda, que algunos hablan de un incremento de un 10%, otros de un 15%, otros de un 20%, pues va a generar problemas o no. Hay muchos oyentes que nos escriben aquí, que son usuarios del transporte público a diario y que tienen la preocupación de qué se van a encontrar a partir del momento en que entre en funcionamiento ese bono gratuito, si no van a tener hueco en la guagua o van a tener que esperar a que pase la siguiente guagua para subirse. Lo vamos a hablar con Santiago Domínguez, es coordinador del sector de carretera y logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos podemos encontrar a partir del 1 de enero?
Pues incertidumbre además compartida con estos viajeros que usan la guagua a diario desde hace muchísimos años y que hoy, desgraciadamente, cuando pasamos por delante de las paradas, les vemos, les reconocemos y les tenemos que dejar tirados porque van las guaguas con una ocupación máxima ya. Muy preocupado.
¿Eso a día de hoy?
Y eso
sin entrar en vigor lo del bono gratuito.
Eso, bueno, prácticamente el bono, al precio en el que ya estaba, fue un revulsivo para el transporte. Nosotros tuvimos un aumento de viajeros tremendo en comparación con el año 2019. El aumento, yo creo que superó con creces el 22%. Eso para una empresa que tenía ya la capacidad al límite, fue un bombazo. Estamos por encima de nuestra capacidad. Y ahora este anuncio, pues, como no puede ser de otra manera, nos preocupa. Nos preocupa.
¿Y qué es lo peor que tenemos? ¿Falta de conductores, falta de guaguas, la organización en sí, que es complicada realizarla en función de lo que pueda pasar?
Prácticamente uno de los mayores problemas que tenemos es la oferta, que no se adapta a la demanda. Tenemos una oferta que lleva 40 años, con tiempo de hace 40 años, el tráfico ha cambiado, la guagua sigue compartiendo la carretera con el vehículo privado, y obviamente cuando hay un atasco nos los comemos todos. Y nosotros conductores tenemos. Parece que los únicos que no encuentran conductores en esta isla es la patronal del transporte. Porque cuando Tixa Amarilla o las guaguas de Global hacen una campaña de conductores, aparecen 1,000. Pero para la Federación de Empresarios del Transporte no hay conductores. Hay que quitar el tacógrafo. Esa es la demanda de ellos. Nosotros nos estamos preparando con compras de autobuses. Faltan, creo que son 30 y algo coches por llegar este año, que ya se habían comprado en este año. Para el año que viene ya se está trabajando. Y tenemos también preparada ya casi una bolsa nueva de conductores. Nuestra preocupación es el servicio que le damos. Esta empresa es atípica. A los trabajadores y trabajadoras sí les preocupa el servicio que se da. Y nuestra imagen está quedando por los suelos, porque obviamente usted, cuando espera una guagua, lo que espera es que le recojan, no verla pasar una detrás de otra y usted sigue en la parada. Eso es lo que nos está doliendo.
No, Santiago, y con la polémica esta de exigir un mínimo de 15 trayectos, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Está bien esto? ¿Les parece que esto puede ser interesante para evitar los problemas de los que estamos hablando? ¿O cree que debería ser sin un mínimo?
Estos son decisiones políticas y a nosotros lo que nos preocupa es el café gratis para todo, porque al final a ver quién paga la cuenta. Si el cantinero lleva una cuenta y el borracho lleva otra. Y al final, mire, que si tiene que viajar 15 veces, que si se lo van a dar gratis. A mí lo que me encantaría es que de una vez le dieran una información clara al usuario para que al final no esté discutiendo con el conductor o la conductora de si tiene que subir gratis, de si no le cuesta un duro, de si tiene que pagar, porque al final ni ellos mismos se aclaran. Coalición Canaria está diciendo una cosa, los cabildos dicen otra, esto depende del cabildo, en fin. Ellos no se aclaran, imagínese usted nosotros.
O sea, que usted cree que nos vamos a encontrar a partir del 1 de enero con pasajeros que se van a subir a la guagua y le van a exigir al conductor que le deje pasar porque le han dicho que es gratis.
Bueno, ya le garantizo yo que sí, porque luego tenemos el personal que tenemos, ¿no? La mayoría de la gente buena, pero bueno, siempre está ese porcentaje, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que me pregunta a diario, Jofre, ¿la guagua va a ser gratis? Y la verdad es que no sé qué responderle, porque no sé si va a ser gratis o no va a ser gratis.
O sea, que esto exige una campaña potente de aclaración, porque si no, los conductores se van a ver con problemas, Santiago, ¿no?
Bueno, ustedes tengan en cuenta que nosotros somos la primera cara visible de la empresa. El que está esperando y desespera el pobre, sus planes se truncan y quiere verter su rabia en algún lugar, y nosotros somos el primer objetivo. Entonces yo creo que sí, debe llegar una campaña que al menos le aclare al usuario. Oiga, gratis sí, cuando usted renueve o pueda justificarlo con los bonos que ya están autorizados a día de hoy, pero esto de que cualquier persona pueda subir a la guagua y caminar por el pasillo y sentarse sin pasar tarjeta o pagar efectivo, lo que sea, la gente tiene muchísimas dudas al respecto de esto.
Santiago, le va a saludar mi compañera Rosa Rodríguez. Rosa.
Hola, buenos días. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted con todo lo que está diciendo, porque es un poco esperpéntico que se tomen decisiones sin haber analizado la situación real del transporte tanto urbano como interurbano que tenemos en las islas, y que a día de hoy todavía se sigan cuestionando cuál es la fórmula para aplicar ese descuento y que no haya una claridad al respecto. La verdad que es que no se entiende. Pero bueno, al final esto, como bien dice, también son decisiones de tipo político que se toman sin tino desde mi punto de vista, porque al final ocasiona este tipo de erosiones que no se sabe para quién, ni cuándo, ni cómo. Y esperemos que lo aclaren de aquí a primeros de enero, ¿no? Pero al final la gratuidad total que se estaba diciendo al comienzo se va a quedar en prácticamente nada, por lo que se ve.
Al final tememos los daños colaterales. Y los daños colaterales son que los políticos cambian cada 4 años y que no se controla, eso lo controlan las urnas. Y hoy tienes un político que te dice que todo gratis aumenta flota, aumenta plantilla, aumenta recursos, y no sabemos si dentro de un año va a venir otro que va a decir con una mentalidad diferente, pues mire usted, esto no se puede pagar, hay que reducir costes, hay que despedir flota, hay que despedir trabajadores. La incertidumbre para nosotros es total. Nosotros queremos dar el mejor servicio posible, pero eso no depende solo de nosotros. Aquí hay varios factores que convergen en una única empresa: cabildos, gobiernos, trabajadores, empresas, todos tenemos que estar a la altura. Y hay gente que no está ahora mismo a la misma altura.
Una cuestión más de Pepe Moreno. Pepe.
Sí, buenos días, don Santiago. Yo tengo en este momento el corazón dividido, ¿no? Porque, por un lado, entiendo perfectamente que le tengan que poner a esto un coto, es decir, que haya que comprar un bono, porque efectivamente lo que se va buscando no es que la gente coja la guagua un día en concreto, sino que la coja siempre. Y luego, usted es un especialista, porque supongo que tiene el caso estudiado. No es lo mismo subir, como usted ha relatado perfectamente, andar por los pasillos de una guagua sin haber pagado nada, porque si tiene un accidente, ¿cómo sabemos a quién hay que indemnizar o a quién hay que, de alguna manera, ayudar, ¿no? Porque, claro, no hay constancia, no hay ningún billete pagado, no hay nada que indique que esa persona estaba ahí, pues tampoco lo sé. Y en todo esto, don Santiago, uno siempre se queda con la duda Efectivamente, como usted dice, la administración hace este tipo de cosas y convoca plazas para conductores, pero ¿hay coches para todos? Es decir, ¿hay posibilidades de que tengan todos los que se están contratando vehículos y de que no, y de que veamos que la gente que está en la parada y que es un viajante continuo y que ustedes lo conocen se pueda subir a esa guagua? ¿Habrá guaguas para todos?
Mire, nosotros, ya por lo que le comentaba antes, que la demanda en relación con el año 19 fue brutal, la subida, ya nos estábamos preparando para capear este temporal. Y este año creo que habíamos comprado 56 unidades, de las cuales faltan 30 y pocas por llegar. Esto va a ayudar algo. También es verdad que desde la administración nos han dejado alargar un poquito más la vida de aquellos vehículos que ya deberían haberse aparcado para siempre. Pero bueno, hay que tirar de lo que tenemos siempre y cuando reúna las medidas de seguridad como tiene que ser, vamos. Y al final, vehículos va a haber, si Dios quiere. Pero sí me preocupa más adaptar la oferta, como le digo, por esos viajeros, por ese usuario de toda la vida que siempre ha ido en guagua. ¿Sabe? Adaptar la oferta a los tiempos que corren. Nosotros ahora mismo tenemos...
Por eso le decía, don Santiago, por eso le decía que algo tendremos que hacer, porque no se puede subir la gente y ya está, tendrán que tener un bono.
No, yo donde he visto que ha habido promociones gratis, como pasó en Madrid cuando el último evento que vinieron aquí, no recuerdo ahora que fue algo así de la OTAN o qué, cuando usted subía la guagua, aunque fuera gratis, que el servicio que se dio fue gratis, el conductor les pedía hasta un billete. Le daba un justificante, como que usted acababa de subir a bordo, porque además usted tiene que tener el seguro obligatorio del viajero, pues lo que usted dijo antes, un accidente, cualquier cosa grave, tiene que estar amparado por un sistema, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, o a través del bono, o algún billete que la expendedora pueda producir que no coste nada al viajero, pero que sí tenga el justificante, que acredite que va a bordo de esa guagua.
Claro, porque si no, no puede justificar de ninguna de las maneras el que se haya podido coger. Por eso, no sé, ¿y usted cree, don Santiago, que estamos preparados para aquel día uno? Porque esta medida tendrá vigencia durante un año como mínimo. Yo creo que serán 2 años porque los presupuestos del año siguiente habrá que prorrogarlo. ¿Pero usted cree que estamos preparados para que el día uno ya entre en vigor toda esta medida?
Nosotros esperamos un aumento de viajeros sobre un 5% o algo más, porque al final el bono está tan barato, tan barato, tan barato, que me extraña que alguien ahora vaya a dejar el coche si no lo ha dejado ya en la casa por 14 euros. Pero no obstante, no podemos aventurar lo que va a pasar en eso. Nosotros es verdad que esperamos ese aumento de viajeros, pero no esperamos una avalancha como la que ha sucedido del 19 ahora al 22, que ha sido de más del 22%. No esperamos una subida del 30, del 40, no, yo creo que no.
Santiago, pues le agradecemos su análisis aquí en los micrófonos de la cadena COPE y estaremos pendientes de cómo empieza esta medida a partir del 1 de enero. Santiago Domínguez es coordinador del sector de carretera y logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Canarias. Gracias, Santiago. Un saludo.
Buen día, gracias.
Bueno, uno de los puntos polémicos lo escuchábamos aquí el pasado viernes en esta sintonía, donde escuchábamos a Enrique Arriaga diciendo que lo que negoció Coalición Canaria con el Estado fue que se subvencionara al 100% el transporte si había un bono de por medio, un título multiviaje. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife.
Porque es lo que ha negociado Coalición Canaria. Nosotros simplemente estamos aplicando la enmienda que metieron en los presupuestos del Estado que negoció Coalición Canaria directamente con Pedro Sánchez, que tiene dos cosas fundamentales. Uno, la cuantía, que es insuficiente, pero eso es un tema que ya nosotros arreglaremos con el Ministerio. Y otro, que se ha puesto para viajeros de abonos mensuales y títulos multiviajes, es decir, para viajeros frecuentes, no esporádicos. Si hubieran negociado gratuidad universal, nosotros hubiéramos aplicado la gratuidad universal. Si nosotros aplicamos algo que no está recogido en lo que negoció Coalición Canaria, corremos el riesgo de que el Ministerio no nos haga la transferencia de los 81 millones porque no estamos cumpliendo con lo acordado.
Enrique Arriaga defendiendo así que tiene que haber un mínimo de viajes, un mínimo de trayectos, que como saben se ha situado en 15. Sin embargo, Rosa Dávila, candidata al Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, dice que no tiene que haber un mínimo y que en Baleares no se exige un mínimo.
Si nos vamos a Baleares, con el simple hecho de tener tu título, tu abono multimodal, un bono, con eso ya vas gratis. Entonces, no es que llegues y adquieras tu ticket sencillo. Bueno, si coges el ticket sencillo, pues pagarás por el ticket. Exactamente igual que ahora. Conseguimos que se extienda para las guaguas en Baleares y ahí no piden nada y están satisfechos, contentos, dicen que la partida es suficiente. Y aquí hemos visto cómo van en romería todos al ministerio, el consejero del gobierno con todos los cabildos, a ver cómo lo ponía en marcha, pues claro, la secretaria de Estado, alucinando. Le dije, pues mire, señores, eso es competencia suya.
Hoy precisamente se contará en Baleares cómo va a funcionar a partir del 1 de enero el bono gratuito. Cristina Requena, jefe de informativos de COPE Baleares. Cristina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estupendamente.
Pues muy pendientes de ustedes, ¿cómo ves?
Pues sí, efectivamente, nosotros esperamos a partir de la 1, que es cuando se va a convocar esa rueda de prensa, conocer más detalles, porque no sabemos más allá de que los 43 millones que contemplan los presupuestos generales van a permitir esa prórroga de la gratuidad, en nuestro caso también del metro y del tren, durante todo el año, y mientras que en el caso de los autobuses en Mallorca ya teníamos una bonificación de entre el 50 y el 72%, y ahora, a partir del día 1 de enero, la gratuidad será total. En Menorca, en Ibiza y Formentera ya lo era, los consells insular, que tiene el cabildo de allí, pues ya permitía mantener la gratuidad del transporte de bus durante este pasado año, desde septiembre hasta ahora, y se prorrogará, como decimos, a partir de enero. Pero conoceremos, como te digo, más detalles hoy, a partir de la 1, que es cuando el consejero de movilidad y el Ayuntamiento de Palma han convocado esa rueda de prensa para dar a conocer los detalles de este acuerdo que permitirá también, deducimos, que los autobuses de la línea de la ciudad, de la MT de Palma, también puedan ser gratuitos para todos los residentes. Eso sí, lo que sabemos ya de antemano, como comentaba la persona que hablaba hace unos minutos, es que aquí no va a haber ningún tipo de limitaciones a la hora de subirse al autobús, no hará falta ni 15 ni ningún viaje mínimo. Lo que sí que es imprescindible es tener la tarjeta intermodal que ofrece el Ejecutivo Balear y que durante estos últimos meses la verdad es que han expedido bastantes más de las que había por esos descuentos que ya había. Y bueno, se espera que la gente vaya a sacarse esa tarjeta y a partir del 1 de enero puedan disponer ya de la gratuidad de todos los buses, excepto, eso sí, evidentemente, los turistas, que no podrán acceder en ningún caso a esa tarjeta.
O sea, que con el bono te puedes subir y no te exigen que pases, que hagas el 15 veces el trayecto como se está pidiendo aquí, como se va a pedir aquí, ¿no?
Nada, en principio, bueno, a menos que hayan cambiado del viernes hasta hoy, en tarde de prensa hayan cambiado de opinión. El viernes se nos comunicó, tras conocer que en Canarias sí que exigían esos 15 viajes. Nosotros preguntamos y nos dijeron que en principio aquí en Baleares no iba a haber ninguna limitación, más allá de la tarjeta intermodal, que además es gratuita sacártela, es ir con una fotografía, te dan la tarjetita y tú puedes disponer de esa tarjeta y subir las veces que quieras en el bus, en el metro y en el tren.
Y en estos momentos funciona así también, Cristina, ¿no? Como por ejemplo me decías que en Menorca, Ibiza y Formentera ya es gratis, ahí no te exigen tampoco un mínimo, ¿no?
No, tampoco, a ellos tampoco se les exige nada, es porque, claro, allí al no tener ni metro ni tren, los consells insulares habían, bueno, pues para que no hubiera esa injusticia con los viajeros de Mallorca, pues que se contemplara la gratuidad de los buses y así se estableció. Entonces, en ese caso ya desde septiembre hasta ahora ha sido gratuito y lo mismo con la tarjeta en cada una de las islas con su tarjeta correspondiente han podido viajar sin ningún tipo de limitación.
Muy bien. Cristina, gracias por la información, compañera. Buen día, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, decías tú, Pepe, que tienes el corazón dividido. ¿Hay que exigir un mínimo o no? Ya ves que en Baleares, por lo que nos está contando Cristina, no se le exige.
Bueno, pero por lo menos existe un elemento de control. A mí, yo el corazón lo tengo dividido entre los que se suben gratis a la guagua y pasean por los pasillos, como relataba antes Santiago, y los que tengan ese título, los que tengan ese carnet, los que tengan ese abono, ¿no?, para poderlo hacer. Porque yo sí entiendo que debe haber por lo menos algún tipo de norma y debe haber un tipo de viajes que tengas que hacer como mínimo para que te validen ese abono.
O sea, lo hicieron en los trenes. ¿Eso de que un pasajero se suba como Pedro por su casa no te parece bien?
No, ni me parece bien ni se podrá hacer, pero sobre todo
con el bono y que te pidan al menos 15 trayectos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Ahí es donde tengo el corazón dividido. ¿Tú crees que sería posible con 15 viajes? No sé, yo creo que 15 es un número razonable, pero no sé si son muchos o son pocos. Yo soy de los que cogen la guagua esporádicamente y no sé si la cogeré 15 veces al mes, no me podré sacar ese bono. Pero hay gente que lo amortiza en un solo viaje, es decir, alguien que se vaya al sur a trabajar desde una capital canaria, y que vaya al sur, casi lo está amortizando en el segundo o en el tercer día de viaje, ¿no? Sí. Pero claro, ahora, eso con los precios actuales, ahora que es a 0 euros, todavía más, ¿no?
Claro, tiene el lado positivo, como nos apunta un oyente en el 6-18-80-10, que va a promocionar que más gente se suba a la guagua. Rosa, ¿tú qué dices? ¿Hay que exigir un mínimo o no?
Yo creo que sí, vamos a ver, yo tampoco soy usuaria constante de guaguas, pero también la uso, tengo mi bono guagua, pero yo entiendo que yo no me tengo que beneficiar de ello, tiene que ser gente que la utilice constantemente para ir al trabajo o para lo que necesite, ir a los centros de salud, a los hospitales, lo que sea. Pero lo que yo creo que está en estos momentos cuestionándose es si el dinero que viene para la gratuidad del transporte es suficiente. Porque, claro, si no se nutren las arcas de las empresas públicas del transporte, van a ser todavía más deficitarias y más dinero va a poder tener que poner el Estado. Con lo cual yo creo que aquí hay que poner racionalidad económica en todo caso y yo creo que es lo que están intentando ver, para cuánto da, para cuántos viajes gratis da ese dinero. Y yo creo que no se debe extender a todo el mundo y que habrá que establecer un mínimo, pero siempre en beneficio de aquellos que lo usan de verdad por necesidad, ¿no? Como esto que entra uno por la guagua que le apetece subirse para bajarse en la siguiente parada, ¿no?
Sí.
Hay que poner un poquito de tino.